Muy buenas para todos, estamos comenzando un nuevo episodio de esto que llamamos Pasabolas Podcast. En esta oportunidad, otra vez con otro entrevista uruguayo. Pueden escuchar ayer, o cuando quieran, o cuando deseen escuchar la entrevista que hicimos con Francisco Toto Yanes. En esta oportunidad con un gran amigo de él, un gran jugador de tenis uruguayo, representante del equipo uruguayo de Copa Davis. Tuvo un buen año, a mi entender, porque sumó varios puntos, pero estaremos hablando con él más hacia adelante, así que lo presentamos. ¿Cómo te va, Franco Roncadelli? ¿Todo bien?
Hola, buenas. Hola, Agus, ¿cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Un gusto estar acá con ustedes.
¿Qué evaluación hacer de este primer año? De este año que pasó, con buenos puntos ATP, con buenos partidos. Uno que te vio por ahí por streaming, también algunos partidos en Futures y en M15, M25. Notó como una mejoría, ¿no? En tu solidez, en tu rendimiento. ¿Cómo lo viviste vos?
Sí, la verdad creo que gran parte se debe a que jugué una gran cantidad de partidos y gracias a eso vas muchas veces agregando experiencia y muchas veces es lo que te falta, ¿no? Jugar partidos, vas aprendiendo un poco del día a día, de los errores, de pegarte contra la pared y seguir insistiendo. Y creo que sí, más al final del año fui agarrando una solidez muy, muy buena y nada, como que al final del año creo que recogí un poco todo lo que sembré durante todo el año.
Sobre todo, Franco, hablando un poco de tu tenis, que tenés un gran drive, un saque bastante sólido y además un revés que quizás era tu punto flojo, ¿no? Que incluso lo vimos en unos partidos que mejoraste mucho el revés, más sólido, más como pasando más pelotas y siendo más regular, ¿no?
Sí. Sí, creo que el revés y el saque en su momento era lo que más flojo tenía y últimamente lo fui mejorando un montón. Con el saque, jugar con más porcentaje primero y después el revés, tratar de sacar un poco más de tiempo al rival y jugar más para adelante, así más bajito, que ese más el revés de zurdo que me molesta el derecho para después empezar a armar el punto con mi drive.
Sí. Corregime si me equivoco, ¿vos empezaste el año sin puntos y terminaste con cuántos puntos ATP este año?
Empecé sin puntos y terminé con 6 puntos.
Mirá, muy buenas semanas, porque viste algunos triunfos, me acuerdo un triunfo contra un brasileño, Óscar José Gutiérrez, que realmente fue muy sorpresivo por el ranking del rival también, ¿no? En Perú, justamente.
Sí, fue. Ese fue un partido, bueno, mi mejor partido, mi mejor triunfo. Yo la semana anterior ya había jugado, había perdido 6-4, 7-6 con un peruano, Conor sí. Huertas, que está 650.
Sí. Lo vimos por el trinco ese partido.
Ahí dije, sí. Y nada, como que de verdad me dolió haber perdido ese partido porque me sentí como con muchas oportunidades, tanto el primer set como el segundo. Y dije, bueno, como que ahí muchas veces empecé a decir, bueno, que me toque el que me toque, ¿viste? Porque muchas veces, cuando estás empezando, te toca un rival bueno, que vos lo conocés y te parece que es porque vos y entras a la cancha y te das cuenta que no es así, ¿viste? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, el que me toque, entrar a competir a full. Porque eso antes lo pensás, pero quizás de verdad lo sentís cuando te empezás a dar cuenta de que tenés un nivel de competencia muy parecido. Entonces, semana siguiente me toca Gutiérrez, que venía de meterse en el final, y de todas formas dije, la puta madre, otro partido duro de una. Y la verdad, entré jugando muy bien, y el tipo no se lo esperaba tampoco. Y bueno, después del segundo set se me complicó, me puse un poco nervioso, pero nada, yo sentía que iba a tener mi oportunidad de ganarlo, y bueno, así fue. Y sí, muy muy contento por ganar ese partido. Y nada, la verdad fue como una especie de, no de click, pero sí de realmente darse cuenta de que se puede ganar a esos tipos.
Claro, claro. Bueno, le saludo a Guille que está ahí en las gateras para opinar y también meterse en la charla. Perdóname, Guille, que no te presento como cuando comenzamos con los podcasts, pero bueno. Guille, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Agus? ¿Cómo estás, Franco Roncadelli? Un placer tenerte acá en nuestro primer invitado. No, no se olviden.
Sí, sí, sí. Cuando comenzamos esta aventura fue el primer invitado.
Señor, te quería preguntar, qué divertido lo que te pasó en este torneo que te tocó jugar el último partido de la quali y el primero del main draw con el mismo jugador, ¿no? Me imagino que cuando pasa eso vos decís, ta, o sea, ya la mitad del partido la tengo ganada porque de cabeza es tipo, te acabo de ganar, ¿no?
Sí. Bueno, primero de nada, ¿qué hace Guille? ¿Todo bien?
¿Qué hace, viejo?
Y sí, hablando de... Bueno, fui el primer invitado, eso es verdad, y ahora estoy de nuevo acá. Y nada, hablando de eso, fue algo que nunca me pasó, nunca me había pasado. Y igual, de todas formas, como que suele pasar. Bueno, sí. No es que pasa muchas veces, pero conozco mucha gente que le ha pasado eso, ¿viste? Y la verdad que yo prefería jugar con otro, porque
sí.
Jugué en la entrada, que gané, y fue un partido duro igual, porque fue bastante luchado ese partido. Sucio, porque había mucho viento y yo quería jugar de nuevo con ese porque había, o sea, fue 6-4, 6-3, pero como que se había luchado el partido, ¿viste? Y día siguiente, claro, el otro no tenía nada que perder porque dijo, bueno, yo lo perdí hoy, yo lo veía por ahí, estaba un poco nervioso diciendo, ahora no puedo perder, en primera de cuadro no puedo perder, o sea, tengo que ganar de nuevo. Yo ya tenía un poco más de presión y el otro, bueno, está. Yo no sabía con qué iba a entrar a la cancha, qué iba a hacer, porque ya me tenía visto, obviamente. Pero bueno, la verdad es que empezó el partido muy cerrado, muy, muy cerrado. Y me quiebra, 3-2 y saque. Y yo dije, pa, la puta madre, voy a tener que sufrir hoy. Y ahí, bueno, yo como que... veía que al otro le salía todo y era un poco de esperarse, ¿viste? Y ahí, nada, yo como que puse un poquito el acelerador, subí un poquito el nivel... Y ahí ya gané el primer set y el flaco tiró la toalla porque, nada, un poco duro también mentalmente. Perder el día anterior y después, día siguiente, estar jugando muy bien y perder de todas formas el primer set con el mismo tipo. Ahora supongo que es difícil mentalmente.
Ahora que decís de gente que le pasó, creo que a Pablo Cuevas le pasó una vez.
Sí, me acuerdo. En Valencia.
O en Europa, o en Europa del Este. Me sonaba más checo.
No, me acuerdo de una que hace mucho tiempo que le tocó con Ramos Viñolas, última de quali y primera ronda, ganó los dos partidos, igual que Franco, en dos sets.
Yo estoy pensando en otro partido, pero después lo voy a buscar. Y te quería preguntar...
Sí, me acuerdo. Fue en un ATP que se hace finales, o la final, no sé si fue el de Estoril. Sí,
fue
el
Estoril.
Ahí va. Estoril. Justamente le tocó... Ahí va, exactamente, le toca a Salvatore Caruso. Esa oportunidad creo que había perdido en la última de quali y le gana en el cuadro.
Sí, exacto.
Ahí va una cosa así, porque venía muerto, porque venía de llegar a final en un challenger la semana anterior, algo así.
Sí, sí, sí,
fue algo así. Ahí va, eso en Estoril 2019. Porque venía de perder con Berrettini, aquel partido que estuvo repeleado.
Sí, la semana anterior en cuartos.
Sí. Y ahí después juega la quali, que claro, había ido en un día de la porque además si le ganaba a Berrettini, después entraba con Special Exam.
Claro.
Sí. Ahí no entra. Y, bueno, nos fuimos un poco de tema. Y te quería preguntar que la última vez que hablamos nos dijiste que también estabas mezclando todo el tema de tu actividad del tenis con los estudios y eso. ¿Cómo venías con eso?
Ah, con el estudio. Ahí escuché tenis y estudio y bueno, voy a intentar remarla. Nada, yo empecé en realidad la facultad cuando empezó el COVID. Entonces, como que tuve la suerte de que me había anotado para presenciar las materias, viste, del primer semestre. Y tuve la suerte de que justo, nos metimos todos para adentro y lo hice ese semestre presencial, digamos, por Zoom. Y después ya cuando empecé a viajar, que fui a entrenar a Brasil y eso, ya empecé a hacerlo libre. Y nada, y lo seguí haciendo. De hecho, ahora el otro día tuve un examen, tuve tres exámenes, que yo ahora trato de dar en julio, febrero y diciembre, trato de dar más o menos tres materias en cada periodo de examen, para ir, viste, manteniendo y nada, y ir de a poco, porque si no, no me da, porque entre que viajo, juego, todo, es difícil, o sea, hacer todas las materias que van cada semestre.
No, pero igual es tremendo lo que le metes, porque más, además de que estás metiéndole al tenis a este nivel, meter estudios además es re importante, así que de acá mis felicitaciones.
Sí, gracias, de todo el equipo de pasabolas, además, porque uno se queja cuando estudia de que no tiene tiempo cuando hace otras actividades. Imagínate jugar al tenis, viajar y estudiar, o sea, es como un combo mortal que te debe tener al mango con todo, ¿no?
Sí, la realidad igual es que tiempo tenés, más que nada me parece a mí que durante las giras, porque ponele vos, capaz que entrenás como mucho en una gira un día, 4 horas, ponele, y vos llegás al hotel a las 5 de la tarde y tenés tiempo para estudiar, hasta cenar, ponele. Claro. Tenés tiempo. Capaz que estando difícil, pues tenés más distracciones, ¿viste? Estás poco tiempo, claro. Querés ver a tus amigos, a tu familia, lo que sea. Es más difícil, pero de esa forma sí. Y nada, yo trato de ir haciéndolo así, de pensar en otras cosas, ¿viste? Me ayuda a distraerme. Y nada, de todas formas, no te voy a mentir que me cuesta a veces estudiar porque tal, no es fácil. Por ejemplo, yo tuve que dar un examen ahora, en julio, di 2 cuando estaba en Serbia y me quería morir.
¿Desde Serbia mismo?
Tipo, sí, en Serbia. Los di ahí por Zoom no, di por EVA directamente.
Ahí va.
Pero claro, estaban un montón de sudamericanos ahí que iban a la piscina del club, vení, no sé qué, esto, lo otro, no, tengo que estudiar, lo que sea. Y claro, te querés morir, pero bueno, está, a la larga a mí me ayuda porque, yo qué sé, aparte te sentí que estás haciendo algo productivo en el día, viste, aparte de jugar al tenis.
Como que matás el tiempo y matás la ansiedad y no te desenfoca, pero sí te distrae un poco de lo que es el tenis, el ritmo del día a día, de exigirte más, además.
Sí, obvio, aparte, nada, como que yo siento que es más productivo, obviamente, que estar mirando Netflix o que estar, no sé, haciendo nada. Como que le estás sacando jugo a las horas libres, ¿viste?
Claro. Sí, sin dudas. Comentame un poco cómo fue la...
Y aparte...
Sí.
Perdón. Que aparte como que poder ir haciendo un camino paralelo, ¿viste? Claro. Nunca sabes qué puede pasar con el tenis. Un día te lesionaste, haces mierda y nada, tener algo.
Sí, como una herramienta de vida más, por así decirlo.
Exacto.
Te iba a consultar, además de las experiencias de este año, obviamente jugaste el Challenger de Montevideo, el UEFA Open y otros torneos, pero me quiero detener en ese partido con Juan Pablo Varillas. Un partido que también fue parejo hasta de cierto punto. Quiero decir que fue muy parejo, empezaste jugando muy bien, con buenos drives paralelos y cambiando de direcciones, después se te escapó un poco, pero ¿qué sacaste de esa experiencia, ese jugo, pudiste sacar de ese partido contra el peruano?
Sí, la verdad, está espectacular, viste, para nosotros, jugar ese tipo de torneos, aprovechar la semana, ver un poco todo ahí, cómo se vive, que ellos son muy profesionales, claro. Está bueno para aprender de todo. Pero principalmente sí, lo que yo puedo sacar en blanco en mi partido es que fue un partido parejo, digamos, hasta el 4-3, que ahí él me quebró el saque y bueno, ahí yo bajé un poquito la intensidad y él subió y yo como que no estoy acostumbrado mentalmente ni físicamente a jugar a esa intensidad. Me demandaba mucho a mí para ganar cada punto. Entonces, y todos los games de saque yo lo ganaba ahí sufriendo y él lo ganaba tranquilo y eso en algún momento explota, ¿viste?
Claro.
Sí. Y bueno, eso es lo que voy aprendiendo. Principalmente que tienen obviamente unos escalones más de intensidad y cuando como que van empezando y a su vez como se complica, suben más la intensidad todavía, entonces como que se te disparan, ¿viste? Se te va el score muy rápido en algún momento, para los que no estamos acostumbrados a jugar a ese nivel. Entonces como que ahí se te va y querés acordar y te metió capaz 4 games en muy poco tiempo. Eso es lo principal y que tratan a todos de igual a igual. El flaco estaba apretando el puño conmigo como si estuviera jugando, no sé, con uno de su nivel. Y, y eso habla también, viste, de la humildad, de ser laburador, de echar la cabeza y meterle. Y también que los tipos no te perdonan ninguna oportunidad, digamos. La van a buscar. y te lo hacen sentir, porque ponele, yo jugaba una hora un poco corta y los flacos ya te tomaban la cancha. Te toman la cancha sí o sí. Y ya te ponen a defender. Y si no es winner en la primera pelota, es en la segunda, o llegás forzado y no la traes. Y eso capaz en los futures no pasa tanto. Vos jugás una bola corta y el otro capaz no te aprieta tanto. Y tenés que estar con todo el tiempo en eso pendiente de que juega largo, porque si no corres. Y es como un... te aprietan mucho más y tenés eso en la mente todo el tiempo.
Sí, sin dudas. Lo hablábamos ayer con Toto, además, que comentaba su experiencia jugando con Derien, otro jugador realmente muy bueno en Challengers y bueno, en todo este circuito de Challengers, y nos contaba, ¿no?, que en esos momentos que el partido está parejo, el partido está trascendental, que donde tienen que apretar, ahí es donde sacan la diferencia, ¿no? Y creo que fue un poco también lo que pasó contigo con el partido con Varillas, ¿no? Que estaba muy parejo, estaba el 3 iguales, 4-3 ahí en el primer set, y cuando tuvo que apretar el peruano y sacó la experiencia a relucir, como que se te fue un poco el partido, ¿no?
Exacto, eso mismo. Eso lo hacen muy bien, y aparte, claro, eso es también porque tienen muchos partidos arriba y saben leer muy bien los partidos. Entonces, nada, una vez que agarran eso, como que no paran, ¿viste? Y te, como que te lo hacen sentir y te da la sensación de que te quieren comer crudo, básicamente.
Claro. Sí. Vamos a comenzar también a hablar un poco de tenis internacional. Como sabrás, Franco, hablamos mucho de tenis internacional con Guillermo, con el que hacemos pasabolas podcast. Vos tuviste la oportunidad de jugar la ATP Cup, ¿no? Y fue una experiencia soñada. Ya hablamos anteriormente de lo que fue el partido con Bautista Agut y todo lo que fue con la ATP Cup, ¿no? Pero, ¿cómo vivís el tenis hoy en día en general? Con Novak Djokovic allí presente, con la nueva guardia que por ahí asoma, ¿cómo ves el reparto de los Grand Slam que va a pasar este año, el año que viene? ¿Cómo ves el circuito en general?
Y yo ahora le perdí un poco el rastro porque, nada, viste, soy muy, muy, muy fan de Nadal y el hecho de que no esté como que a mí me hace dejar de mirar un poco los partidos. Y bueno, Federer también, Djokovic es un animal, pero tampoco me... digo, qué gana de ver sus partidos ni nada. Sí, obviamente veo las finales y eso. Y yo veo a Djokovic, que para mí, si el flaco tiene ganas, puede seguir ahí. Como que siempre da la sensación que tiene un cambio más por momentos, pero después veo a Medvedev, lo veo como el principal. Después de Djokovic. Y un pasito más abajo, Zverev, que puede estar ahí. Sinner también en cualquier momento. Félix, Shapovalov. Los veo a esos. Berrettini también, pero creo que como que tiene ahí un agujero muy grande en el revés.
Sí. Tal cual.
Pero tal bueno, cual. Hizo final de Wimbledon igual, ¿no?
Claro. Sí, es un jugador comprobado que rinde mucho. Además, como manejabas lo de Djokovic, ¿no? Ayer hablamos con Toto y nos decía, ¿por qué no pensar que puede ganar el Slam de carrera en un año? Obviamente, como había estado cerca de la posibilidad el año pasado, o este año, estamos en 2021 todavía, increíblemente. Pero, ¿cómo ves la posibilidad de que Djokovic pueda volver a repetir esto que pasó en el 2021? ¿Lo ves real o puede ser que con la nueva generación de jugadores se empareje aún más el circuito?
Yo este año no sé, para mí era el año, o sea, el 2022 no sé, para mí era el 2021 que lo tenía que hacer, porque también van agarrando un poco más experiencia, viste, bueno, Tsitsipas también, me olvidé de nombrarlo.
Claro.
Van creciendo también, y bueno, Djokovic tiene algo, obviamente, que los demás no tienen, pero bueno, como que los otros van creciendo, y este año, que fue para mí su mejor año, no lo pudo hacer. Ya este año. Y me dudé, creo que no tiene techo tampoco y es el que está más cerca, pero cualquiera de todos estos lo puede hacer sufrir a Djokovic, de todas formas.
Igual, viste que se reparten un poquito más lo que es el tema de las superficies. O sea, Nole en cualquier superficie la descoce, pero ponerle Medvedev le cuesta mucho el pasto y le cuesta, ahora le cuesta un poco menos, pero igual le cuesta el clay. Y después tenés, bueno, Berrettini, que como que O sea, se destacó más en Pasto por las condiciones que tiene. Tsitsipas como que pareciera que anda un poco mejor en clay, pero igual también anda bien en todos lados, aunque está, yo tengo la teoría que este fue el año de hacerse odiar de Tsitsipas, que se hacía odiar en todos los torneos. Eso le resta punto. Y después, para mí, el que tiene el techo más alto de todos es Zverev, porque es un tipo que... Yo creo que es el tipo que si está en su día, nadie le puede ganar, ¿no? Porque lo que juega cuando está en su día es increíble, pero no siempre está en su día.
Sí, para mí también tuvo muchos problemas como afuera de la cancha, viste, con todo lo que pasó. Que también debe ser difícil. Y toda nada. Pero sí, Zverev tiene una solidez también que es como muy, no sé, como que no tiene hueco por momentos, ¿viste? Encima de que tiene un saque de locos, es muy sólido, es alto, se mueve bien, tiene muy buen revés. También como que, claro, muchas veces parece que no le puede ganar nadie, pero que no mantiene eso, que esa regularidad que por ahí me parece que Medvedev la tuvo mucho más durante el año.
Hablamos de Tsitsipas y hablamos justamente de que se hacía odiar, como decía Guille. Y vos que sos jugador de tenis, ¿cómo ves esto de los toilet breaks? O sea, los descansos por ir al baño. ¿Te ha pasado que algún jugador se va entre set y set y demora mucho? ¿Te molesta? ¿Te parece normal? ¿Cómo lo ves esto?
Para mí ahí hay como un vacío legal, ¿viste? El toilet break. De que, nada, es como no tenés un límite de tiempo, ¿no? Es algo así. Y nada, ahí es como... tenés que tener un poco de sentido común, no puedes ser tan hijo de puta, me parece. Sí, está bien que vayas al baño y todo, pero... Pero está, no, yo qué sé, 10 minutos no puedes irte. Igual, no, por ejemplo, no sé, yo hablando de los future, capaz que yo me voy 10 minutos al baño y todavía la cancha no está hecha. Entonces ahí no cambia nada, ¿viste? Que estés o no estés. Sí. Entonces está, pero si es en cancha dura que no tienen que hacer nada, sí, bueno, puedes ir al baño, pero tampoco excederte. A mí no me gusta que se vayan al baño porque, no sé, como que te podés perder un poco, ¿viste? Estando sentado, capaz que te colgás. Pero nada, tenés que estar atento a eso y después tampoco es la, yo qué sé, tampoco te va a cambiar ir al baño o no ir al baño, porque... O sea, estás jugando un partido. Creo que lo podés enfriar un poco, pero pasa, yo qué sé, pasa mucho por la cabeza de uno, me da la sensación a mí de ir al baño. O de decir, el otro está en el baño, ¿qué estará haciendo? ¿Qué volverá a hacer? Yo qué sé. Hay muchas cosas que no dependen de vos tampoco.
Claro. Pero justamente es por lo que lo hacen. Es lo mismo que cuando no le va a sacar y a veces pica la pelota 14 veces y no necesita picar la pelota 14 veces. Lo que necesita es que el otro lo mire picar la pelota 14 veces.
Sí, obvio. O sea, van cada uno. Creo yo que puede molestar, pero a la larga, ir al baño, yo qué sé, podés ir al baño, está dentro de las reglas. Para mí no está bueno excederse porque es un poco una falta de respeto. Claro. Pero tampoco vas a ir al baño y vas a encontrar la fórmula de nada. Así puedes pensar un poco. Pero yo a veces, ponele, si pierdo el set, prefiero quedarme tranquilo, sentado ahí y estoy mucho más relajado antes que estarme moviendo, ir hasta el baño. Prefiero quedarme tranquilo y relajar ahí. O sea, respirar hondo, no sé. Despejar un poco la cabeza, porque ir al baño, prefiero estar sentado directamente antes de estar caminando. Claro. Si es que estoy cansado o quiero pararme.
Hay muchos jugadores que lo hacen incluso cuando van ganando, o sea, como para descontracturar e irse al baño, sobre todo cuando van un set muy largo. ¿Vos cómo lo ves eso también?
Sí, eso yo lo veo bien. Yo a veces lo hago. Si estoy cansado o lo que sea, para tener unos minutos más, ahí sí lo hago y capaz te quedás en el baño un poco. Claro. Tampoco sin excederte, ¿no? Pero como digo, al menos en los futures demoran un poco en hacerte la cancha y eso, entonces no cambia que vos estés adentro de la cancha o no, porque el partido no va a empezar hasta que la cancha esté lista.
Claro. Sí. El famoso entretiempo de los futures.
Sí. O mismo ponerle, si vas ganando y yo qué sé, te estás acalambrando y capaz te fuiste a un tercer set y vas al baño para aflojar un poco, o sea, para ver si te pasa o pedir fisio, porque te estás acalambrando y vas ganando, igual pedir fisio, o sea, no es legal, obviamente, no es legal, no, no se puede pedir fisio y estás acalambrado, pero puedes decir otra cosa, ¿viste? Y esperar que te pase unos minutos para descansar, no sé.
Sí. ¿Y cómo es eso, que no sea legal por calambres? Porque hemos visto jugadores que terminan realmente muy extenuados, ¿no? Que no pueden jugar más, que se van... Incluso me acuerdo de la imagen del Peke Schwarzman yéndose en camilla de un partido en Australia por el calor de los calambres. Sí. ¿Cómo ves eso, esa normativa de que no se pueda pedir por ese motivo el fisio?
Yo no tengo ni idea cómo es, por qué es, pero... O sea, no tendría, la verdad, no sé qué decirte.
Te cuento rápidamente cómo va la cuestión. Me acuerdo que cerca de los años 2000 o principios de los 2000 se podía hacerlo, pero empezaron a hacerlo muchos jugadores que pedían cada rato el fisio porque estaban acalambrados o que no podían jugar y como que se excusaban en eso justamente para que lo hagamos, ¿no? Enfriar un poco el partido o irse al baño, ¿no? Entonces, por eso se eliminó se marcó esa regla que no se podía pedir por calambres, porque era como un poco, como en el fútbol, ¿viste? Que cuando un jugador se tira por el calambre puede ser pasar tiempo y no necesariamente está calambrado, ¿no? Entonces, por eso se eliminó esa regla, pero en general, para mí, a mi gusto, debería evaluarse la condición en la que esté el jugador, ¿no? Si está visiblemente acalambrado, debería poderse pedir.
Sí, puede ser, porque a veces es un poco violento que el tipo se esté muriendo y esté todo duro y que no puedan hacerle nada, digamos. O si van a hacerle, listo, te retiraste, porque no se puede, ¿viste?
Sí,
como que sí, se debería, puede ser eso, tenés razón de que se debería, no sé, que el fisio tenga la decisión de que, bueno, está hecho mierda, sí, o bueno, no es nada, no le hago tratamiento. Como que ahí podría ser un poco subjetivo por parte del fisio, yo qué sé. Pero sí, si te estás muriendo, la estás pasando mal y querés seguir jugando, podrías tener la ayuda, creo yo. Pasa que después, viste, las reglas son las reglas, pero sí, como que queda muy. Me parece como muy chocante que te estés acalambrando y que no hagan nada.
Claro. Sin duda. Hablamos un poco, estamos con Franco Roncaderi haciendo este Pasabolas Podcast, ya hablamos un poco de lo que tiene que ver con tu año, con tus puntos ATP, con la experiencia del Challenger en Montevideo. Te consulto sobre objetivos que te pongas a largo plazo, o a mediano o corto plazo para el 2022. ¿Qué objetivos te pones? Ya tuviste esta temporada que te fue muy bien, sumaste 6 puntos ATP, lograste jugar una gran cantidad de partidos, que sin duda debe ser algo muy bueno porque te da esa regularidad, ese rendimiento. ¿Qué objetivos te pones para el año que viene, no?
Sí, bueno, sí. Este año jugué 90 partidos más o menos, contando algunas pre-quali, jugué en Turquía y eso, y los dobles también, bastante. Terminé bastante, bastante cansado. También jugué el Nacional de primera ahora que gané. Y bueno, para el año que viene creo que un poco. No sé si te diría de ranking, porque viste, muchas veces. A mí no me gusta, al menos, ponerme de ranking porque es muy subjetivo. Capaz que llegas a ese nivel y a cierto ranking jugando como el orto con mucha suerte y no sé, y como que llegas hasta ahí, viste. Ese
como que en los niveles en los que estás, a veces la diferencia del ranking es como que no pesa tanto, ¿no?
Claro, a mí me resulta mentiroso. Creo que es más fácil guiarse por otras cosas. Y bueno, creo que yo lo que considero, no sé, mis objetivos, mantener esta regularidad, digamos, que vengo teniendo de pasar las qualis, de estar ahí en la ronda, de ser competitivo. Sí, tratar de pasar más ronda, de decirte cuarto de final, semifinal, estar en las rondas finales de los torneos, que creo que ese es el siguiente paso a dar, porque yo todos los puntos que saqué fueron porque gané primera ronda nada más. Y eso te puede dar un salto de calidad, ¿viste? Ahí sí, hablando de ranking, si pasás más torneos en cuarto de final, semi, lo que sea, ahí sí te da un gran salto en el ranking. Pero bueno, ahí es merecido, obviamente. Nada, creo que eso es lo principal, seguir manteniendo una regularidad en todos los torneos, tratando de pasar las qualis, pues creo que todavía con este ranking voy a tener que jugar las qualis o voy a estar en la puerta. Algunos jugar cuadro de una, otros ser el 1 o 2 de quali. Como que seguir manteniendo ese nivel de ser competitivo, seguir creyendo en mí y bueno, hacer una buena pretemporada, mejorar tenística, físicamente, todo lo que, todo, no nada en específico, creo que un poco todo, ser un poquito más ofensivo, y creo que todo eso me va a elevar el nivel. Claro. Creo que sería todo lo que te digo. Si hago todo eso, si se cumple, como que va subiendo solo.
Sin duda. Bueno, ojalá que sea con buenos resultados para la temporada que viene, para vos y para todo el tenis uruguayo. Te consulto si viste el sorteo de la Copa Davis, tocó Nueva Zelanda, lo hablamos ayer un poco con Toto y te quería comentar y preguntarte cómo te ves jugando en pasto.
Uf. Qué gran pregunta. Sí, vi el sorteo. Con Nueva Zelanda, pero creo que Nueva Zelanda no se puede jugar porque no aceptan, no sé si por COVID y eso, no están aceptando entrar a nadie. Claro. Pero anda a saber dónde ponen ellos el lugar, ¿viste?
Claro, porque la serie pasada jugaron con Corea, justamente hicieron de local en Newport, donde se juega la ATP 250 de Newport, y jugaron en pasto. Por eso te digo que está la posibilidad que fijen esa superficie, si fijan en el mismo lugar, ¿no? Dependerá de qué decidan ellos.
Y puede ser, sí, porque obviamente ninguno de nosotros quiere jugar en pasto.
Claro,
por eso. Ningún uruguayo. Y nada, y cómo me veo, nunca jugué. Sería algo muy atípico para nosotros. Sí. Primero esperar el equipo y después veremos. De todas formas, si me toca ir y aportar al equipo de donde toque, eso es lo principal, y si toca jugar hay que buscarle la vuelta.
Claro, y si no te toca jugar, ¿cuáles de tus compañeros ves mejor para jugar en pasto? Además de los rankings, dejando el ranking de lado, ¿no? Porque uno hablaba entre nosotros también en el grupo y decíamos, si fijan pasto, ¿por qué no pensar en que Ariel juegue un single, ¿no? Porque saque y volea, se maneja bien, ¿no?
Sí, creo que Ari como que ya está muy, muy, muy dedicado para el doble, ¿viste? Y creo que en su momento tuvo bastante problema de caderas, entonces por eso empezó a jugar el doble y no el single. Entonces creo que por ese lado podría estar descartado, obviamente. Si no queda otra, sí, va a jugar porque, supongo yo, porque es uruguayo y quiere lo mejor para el equipo, obviamente.
Claro.
Pero no creo que él vaya a jugar un single. Pablo hizo una final en un momento de un 250.
Sí. En Nottingham.
Ahí va. Y bueno, y después, no sé, creo que nadie más jugó en pasto. O sea, no sabría decirte. Creo que todos tenemos juego más de polvo. Capaz Nacho Garou tiene más manito y eso, ¿viste? Es más talentoso. Pero bueno, tampoco nunca jugó en pasto.
Claro.
Con nuestro historial de fútbol y de experiencias sobre pasto, es raro que no podamos, digamos, transmitirle nada de eso al tenis, ¿no? Pero bueno, claro, quién sabe.
Sí, bueno, si toca pasto, hay unas canchas ahí en Uruguay, CP sintético en la escuela italiana.
Sí. Para entrenar ahí.
Tocará ir ahí. No va a ser lo mismo, pero seguramente lo van a hacer lo más rápido posible allá, y que pique lo más bajo posible, porque sí, sé que bueno, Australia también juegan en pasto, en las Davis y eso, y como que por ahí están todos medio pegados.
Sí, de hecho incluso Nueva Zelanda tiene jugadores que están no muy bien de ranking, creo que el mejor rankeado está 800 y pico del mundo, y después tienen muchos doblistas, incluso podrían hasta jugar algún single, porque han jugado otras veces Copa Davis por Nueva Zelanda. Pero bueno, vamos a hacer un breve corte y ya volvemos porque se nos está terminando el tiempo, y ya volvemos para el cierre con Franco Roncadelli. Muy bien, y volvemos a Pasabolas Podcast. Estamos con Franco Roncadelli, como pueden haber escuchado en toda la entrevista. Para ir redondeando, ¿no? Ya hablaba Franco de tus objetivos, que era mejorar obviamente tu tenis y hacer una buena pretemporada. Comentame si ya tenés un poco previsto tu calendario, ¿no? ¿Qué es lo que vas a jugar para principio de año? Si ya tenés un poco visto ese tema.
No, todavía no, porque estoy esperando a ver qué sale un poco en el calendario, si va a haber algo en Sudamérica. Y después, nada, la idea es, si estoy en el equipo de la Davis, empezar ahí. Y de última, si voy, ver si hay algunos torneos por allá y ya quedarme ahí.
Claro.
Jugando algún torneo. Y si no, si no estoy en el equipo, sí, viajar, ver bien las opciones. Pero nada, estaría bueno si aparece algo por Sudamérica o acá cerca, que supuestamente dijeron que iban a hacer.
Claro, la Davis sería, corregime si me equivoco, ¿es en febrero o marzo? No, no recuerdo en este momento.
A principio de marzo, ¿no?
Sí, marzo, marzo.
Me parece que sí.
Sí, porque como le vienen cambiando esa fecha de que es en febrero o marzo, me parece que es en marzo. Pero de todos modos, bueno,
sí.
Tenés tiempo para descansar, para hacer una buena pretemporada, ¿no?
Sí, sí, esa es la idea principalmente, ¿no? No apurarme con eso, porque hay tiempo y bueno, como te digo, terminé hace poco, jugué bastantes partidos, entonces no hay apuro en salir en búsqueda de torneos ya, ni salir a competir, porque tampoco necesito hoy en día salir como loco en busca de partidos y de ritmo.
Claro, claro. Bueno, Franco, te agradecemos estos minutos con Pasabolas, ha sido un placer y te quería consultar, y tengo la última pregunta que se me ocurrió en este momento. Sí. Además de Nadal, vos sos un fanático nadalista a full, y ya que hablamos un poco de tenis internacional, ¿con qué jugador te identificás o qué jugador te gusta más del circuito ATP?
Ay, 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 me mataste. Deja de pensar. Pero, bueno, sí, Nadal me gusta mucho.
¿Puede ser zurdo o no ser zurdo? Puede ser derecho también.
Sí, sí, sí. Me gusta. Tíreme nombres porque entré en un vacío ahora.
A ver, Guille. A ver.
Espera, no. Chapo, Galo.
Ese estaría bueno, un zurdo que juega muy bien.
No,
pero. Es una mano, pero.
Ya sé. Sinner me gusta.
Sinner.
Sinner me gusta. Creo que me habían preguntado ya en otra vez y le había dicho Sinner. ¿Ya? Tienen que escuchar el primer podcast que yo dije Sinner ya hace un par de años.
el ya primer podcast de todo.
Sí, el primer podcast de todo dije algo de Sinner. Me gusta. Bueno, me gusta Shapovalov y me gusta Félix también. Y ahora el que vi que me gustó cómo juega es Korda, el americano. Sí.
Sebastián Korda, muy buen jugador también. Muy sólido y además muy, muy, muy agresivo. Sí.
Le decimos la gorda Korda, amistosamente. Pero
ese lo vi hace poco y la verdad me encantó como los impactos que tiene. Tiene una soltura con mucha facilidad. Y nada, esos son como mis pollitos, por así decirlo. Me gustan esos.
Ahí va. Muy buena selección, jugadores muy buenos. Así que te agradecemos este tiempo con Pasabolas. No sé si ella quiere hacer como una despedida o comentarte algo, pero bueno, ha sido un gusto.
Nuevamente, eternamente agradecidos contigo. Y bueno, mucha suerte con lo que se viene en el 2022, ¿eh? A seguirle dando.
Bueno, perfecto. Gracias, August. Gracias, Guille, por su tiempo. Gracias por invitarme. Y bueno, espero verlos breve o cruzarnos acá en Pasabola de nuevo.
Muchísimas gracias, Franco. Ha sido un placer. Nos encontraremos próximamente con más contenido, más entrevistas, más podcasts de análisis de tenis nacional e internacional. Ha sido un gusto. Chau, chau.